celebración espiritual. Este va a ser nuestro tema de hoy. Y para decir que Dios ama a las familias. ¿Quién estuvo en el arca de Noé? Su familia. ¿Cuántos hijos tenía él? Tres hijos y sus esposas estuvieron en el arca. La familia. José va a Egipto. Sus hermanos le vendieron y él está en Egipto, pero la familia, nos mantenemos unidos como familia. Existe una familia terrenal y también una familia espiritual o celestial. Nuestra meditación es sobre Elizabeth y María que se reúnen y Zacarías estando allí. ¿Y qué es lo que dijeron? ¿Qué sucedió en esa familia? Somos nosotros una familia. Somos la familia de Dios. Lo que está sucediendo aquí, lo que está pasando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Vamos a ver eso el día de hoy. Tenemos un festín. La Navidad, el tiempo de Navidad, es una celebración cristiana de que Dios vino a este mundo para estar con nosotros. Estar con nosotros, nuestro Padre. Está con nosotros y Él nos tiene a nosotros como sus hijos. Y Él envió su Espíritu a nosotros para que le conozcamos, le oyamos y le adoremos. Y este será un festín, una celebración. Y quiero hacer una distinción porque sin Cristo tenemos una familia y también vemos cómo en nuestra cultura parece que están trabajando muy, muy duro para retirar la familia como la conocemos tradicionalmente, la familia tradicional. Y esto no es bueno. Pues hay confusión, los valores se pierden, hay cambios. Y esta manera es una manera destructiva. ¿Por qué lo es? Porque cuando no tenemos a Dios, tenemos solamente algo inferior, algo menor. Entonces, estamos completamente enfocados en esto. Queremos escuchar a Dios mientras Él nos edifica y nos enseña sobre su familia. Así que eso será bueno. Demos la bienvenida a los niños ahora. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1. La semana pasada enseñamos de que María fue visitada por un ángel, el ángel Gabriel, y ella no estaba tan segura sobre este mensaje, no entendía, así que se apuró a ir a su prima, porque el ángel le dijo que su prima estaba embarazada. Su prima era una mujer mayor, una mujer anciana, era algo milagroso. Así que ella se apuró a ir a ver a Elizabeth. Y cuando ella la vio, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y profetizó. Y dijo, ¿quién soy yo que la madre de mi Señor venga a verme? Elizabeth era la mujer que estaba embarazada milagrosamente, pero ella dice, María es la madre de mi Señor, que es algo para María, una confirmación de lo que el ángel le había dicho. Y luego tenemos a una tercera persona en la habitación, Zacarías, que es el esposo de Elizabeth. Esta familia está llena de profecía, llena de gozo y lecciones. Yo he contado 34 puntos que podemos decir que podemos, de los cuales podemos derivar una lección de estos 34 puntos. Quiere pasar su tarde o tal vez el día de hoy mirando a estos y puede tal vez buscar cuántos puede usted encontrar desde el capítulo 1:39 hasta el final del versículo 2 de los versículos, el versículo 80, porque somos estudiantes de la Biblia, ¿no es maravilloso? Nunca he conocido a personas que tienen tanto hambre por la palabra como ustedes. Bueno, en realidad sí he conocido. A través de los años sí he conocido, pero es lo mismo. Es igual. Yo encuentro en la Biblia y Dios nos habla, me habla a mi corazón. Un cristiano podría decir esto. Su mejor ofensa en este mundo y la necesita estar a la ofensiva es ser un estudiante y aprender de Dios, porque Dios es nuestro maestro. Y la mejor manera de vivir no es ser neutral. Si usted es neutral, las corrientes y las olas lo llevará. La corriente de la cultura le llevará. Pero no. Yo no soy neutral. Yo estoy con Él, oyéndole a Él, y soy parte de su familia. Dibujemos a una familia. Podemos tomar varios círculos. Es una gráfica simple. José y sus hermanos, Mardoqueo y Esther, Noé y su familia, Lois, la abuela de Timoteo, su familia. Pablo como discípulo y apóstol. Tenía muchos, Lucas, Timoteo y muchos otros que estaban alrededor de él, que eran vivos espiritualmente, avivados, estaban siguiendo, eran parte de la familia de Dios. Tenemos tres palabras que queremos utilizar para la familia. Queremos pensar en estas tres: autoridad. Autoridad. Es una buena palabra. A las personas rebeldes no les gusta esta palabra. No la quieren. Si la encuentran, están en un estado de rebeldía. Tal vez puedan cooperar. Tal vez cooperen porque es beneficioso, pero en sus corazones. Es como en el área militar. Los soldados saludan al oficial, pero ¿qué hay en sus corazones? Su comportamiento es el correcto, pero ¿qué hay en sus corazones? Dios es el Dios del corazón. Él no solamente ve que el comportamiento sea correcto, pero ¿qué hay en mi corazón? Jesús habló de las familias en Marcos capítulo 3, cuando sus hermanos y hermanos estaban afuera con su madre, afuera con las multitudes que estaban siguiendo a Jesús, y enviaron a alguien que le diga a Jesús que estaban buscándole. Y cuando ellos vinieron y él volteó, y esto era algo bastante increíble, porque ¿qué haría usted si su mamá le está mandando a buscar? ¿Qué usted iría y dice, mamá, ¿qué quieres? En este caso, Jesús no lo hizo. ¿Qué hizo en su lugar? ¿Quién es mi madre, mi hermano y mis hermanas? ¿Quiénes son? Él fue más allá. Más de la sangre y la genética, él fue más profundo. ¿Quién es aquellos que oyen la palabra de Dios y las mantienen y las hacen? Ellos aquellos que cumplen mi palabra son mi familia. Esta es la autoridad de Dios. Dios es un Dios quien nos está encaminando, nos guía como un Padre espiritual. Jesús estaba tan conectado al Padre que él dijo, yo siempre hago lo que mi Padre hace. Yo estoy buscando la voluntad de mi Padre. Quiero obedecer a mi Padre. Estoy sujeto a mi Padre. Esto contradice a la raza humana, porque aunque la raza humana dicen, oh, si obedeces y van a cumplir sus mandatos, pero sus corazones están en un estado de rebeldía. Esto sucede en el mundo. La palabra del el mundo en la Biblia, como se usa por el apóstol Juan, es la palabra cosmo, quiere decir orden. Es lo contrario al caos. Caos y cosmos. Caos es desorden y cosmo es orden. Las mujeres se ponen en cosméticos porque lo ponen en orden cuando vienen a la iglesia. Usan cosméticos porque viene de la palabra cosmos, que es estar en orden. Los cosmos o el cosmo es el orden del... Pero en el Evangelio se utiliza de una manera distinta y quiere decir que es la naturaleza espiritual de la raza humana. Por naturaleza está en rebelión en contra de Dios. Es el mundo del hombre que no se somete a Dios, que no conoce a Dios, que no obedece a Dios, que no busca a Dios. Esta es la naturaleza del mundo. Así que tenemos el amor del mundo, el espíritu del mundo, la sabiduría del mundo y la moda, la forma del mundo, la expresión del mundo. Esto no es la familia de Dios. La familia de Dios está en oposición al mundo. Es distinta. La familia de Dios es Dios y su ministerio. Es Dios en el corazón. Usted nació de nuevo al creer en Jesucristo. Jesucristo vino al mundo y no era del mundo. Él no era del mundo, no era del mundo. Él no estaba en el espíritu de rebeldía y la ignorancia, inventando su propio camino y caminando en su propio camino. No, él estaba sometido al Padre. Y mientras estaba sometido al Padre, tenía la autoridad del Padre. Y cuando él vive aquí, él tenía la autoridad de Dios. Por eso que los discípulos tocaron su autoridad. Él escucharon. Ningún hombre ha hablado de esta manera. No habla como los escribas y fariseos, porque él habla con poder en Lucas 4, verso 32. Hubieron momentos en que le tocaron y la autoridad estuvo allí y la sanidad ocurrió como con la mujer que tenía un problema de sangrado por 12 o 13 años, en Marcos 5. Cuando él murió, fue maldecido porque la ira de Dios vino o fue puesta sobre el Hijo, pero él fue obediente. Se sometió como una oveja que va al matadero. El pastor Coben dijo que las ovejas que eran producidas por los procesos naturales de propagación nacían en los campos de Belén y eran comprados y llevados a Jerusalén para la Pascua, para ser sacrificados. Es el mismo lugar donde esas ovejas nacieron, en los campos. Esos campos fueron los mismos donde Jesús nació en Belén. Belén, en esos campos, en una cueva donde hemos estado en nuestro tour allá en Belén. Y lo hemos visto y hemos estado en esos campos. Qué interesante que Dios hiciera que su hijo naciese en un lugar donde las ovejas nacen, porque es allí donde vino. Él vino a ser el Cordero de Dios que quita todos nuestros pecados, la autoridad en la familia. Nos gusta y la queremos. Estamos sujetos a Él, porque en Él tenemos lo que María y Elizabeth tuvieron y Zacarías en esa familia. Si pensamos en esto, en la familia terrenal, en una familia terrenal, tenemos a un padre, madre y a los hijos, tal vez. Tenemos amigos, tenemos familia extendida, tenemos un núcleo, la familia. Usualmente, los pensamientos de la familia a menudo son del mundo. Podemos ponerlo aquí en la pantalla. El mundo es muy fácil para una familia, que una familia piense de las cosas morales, cosas prácticas, el dinero, el hogar, la casa, el éxito, reputación, qué es lo que las personas piensan de nosotros, cuál es nuestro perfil en la sociedad y estas cosas. Así es como las personas viven en sus familias. Tal vez hablen mucho al respecto, tal vez piensan mucho en eso, tal vez piensen en esos términos, pero quiero que vaya más allá en su pensamiento y piense sobre algo mejor. Y eso es Dios. Dios. Esto es lo que la familia de Dios, nosotros, la familia de Dios, es así como nuestra vida cambia. Es como podemos ayudar. Es como podemos empezar a entender cosas. Es de Dios. Aprender a oír la voz de Dios, la voz de nuestro Padre, tener el Espíritu Santo en nosotros como maestro y entender cosas en una manera nueva para poder entender las cosas de una manera mejor. Esto ayuda, un diagrama ayuda con esto. Si usted viese a Jesús, este es Él. Y si usted lo viese en la calle, usted puede pensar en Él de esta manera. Le ve y dice, ¿qué ropa viste? ¿Qué dice? ¿Quién es Él? ¿En dónde nació? ¿Quién es su madre y padre? Y ese tipo de cosas. Y este es Juan 7. Si usted lee ese capítulo, ve que la gente tenía muchas distintas ideas de quién era Jesús. Oh, era un profeta falso. Oh, ¿quién es Él? ¿Cómo puede hacer Él estas cosas? Veamos. No hay otro profeta de Galilea. Y le miraban de esta manera. Él no era nadie que pueda ser deseado. En Isaías 52 y 53, nada especial en cuanto a Él, pero de hecho, Él es más de lo que uno puede ver. Esto es realmente lo que es importante en su vida, es que usted vea más de lo que la gente promedio ve. Esto es importante para usted. Porque si yo puedo ver más, si yo puedo entender, podemos llamarlo tal vez el entender. No, este Jesús, Él es el Hijo de Dios. No. Él nació en Belén, pero es más que un bebé. Es el Hijo de Dios. ¿Usted lo ve? No lo veo. No lo entiendo. Cuando vamos a estas tres personas, y hagámoslo ahora, tenemos a Elizabeth, a María y a Zacarías. Y tenemos tres palabras. Autoridad es la primera. Y leamos el texto. Lucas capítulo 1. 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. ¿A dónde? En las montañas de Judá, al sur de donde vivía María. Ella tal vez caminó unos 10 días o 2 semanas hacia donde vivía su prima. Eran parientes. Y el ángel le había dicho a María que estaba en Nazaret, que el Espíritu Santo ha venido sobre ella y que lo santo que nacerá de ella será llamado Hijo de Dios. Y María dijo, ¿cómo sabré que esto es cierto? Tu prima Elizabeth también está embarazada con un bebé. Y María está curiosa. Así que deprisa se va hacia la montaña para ir a encontrar a su prima. Versículo 40, y entró en casa de Zacarías, que es el esposo de Elizabeth, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esta es la autoridad de Dios dándoles la llenura del Espíritu Santo, el testimonio, porque el bebé ya tiene 6 meses, el bebé que está dentro de Elizabeth es Juan el Bautista, ya se puede ver que el bebé está allí, el bebé salta o se mueve de una manera en que es algo interno. Eso es todo lo que yo quisiera decir. Es algo interno. En una familia, en un festín familiar, dentro de una celebración familiar, debe haber algo interno. Tarde o temprano en su vida, usted necesita que esté dentro de usted, en su corazón, en su espíritu. Necesita saber, como en esta otra figura, en esta gráfica, usted necesita saber más que solo lo que usted puede ver con los ojos. Usted necesita algo más. Necesita buscar a Dios. Recuerdo cuando era joven y estaba en la universidad donde estaba yendo y era incrédulo y acepté a Jesús. Estaba buscando a Dios. Realmente quería a Dios en mi vida. Y el Espíritu Santo, una noche, estando yo solo debajo de un árbol, y recuerdo que el Espíritu Santo me habló y me llenó. Yo lo necesitaba. Estaba siendo tentado. No entendía, era ignorante, no sabía lo que estaba buscando. Pero yo quería a Jesús en mi vida. Yo quería que Jesús esté en mi vida. Y la autoridad de Dios es real en el universo. Él puede responder su oración. Él puede darle algo interno. Y puede decir con una voz alta. Lea la siguiente parte. Y habló con una voz alta. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres. Bendita tú. Yo estoy embarazada y tengo un bebé en mi vientre, aunque soy anciana, pero tú. Eso es algo hermoso, que podamos ver unos a otros. Creemos que lo que tú tienes es lo que yo tengo. Lo que tenemos es de Dios. Dios nos lo dio. Dios nos dio vida eterna. Dios nos perdonó de nuestros pecados. Dios nos dio un nuevo nombre. Dios nos dio el Espíritu Santo. Dios es por nosotros. Él nos dio un propósito eterno. Dios nos dio una familia, la familia de Dios. Y le llamamos Padre. Él es nuestro Padre. El Padre dijo en Osea 11, Él dijo, oh Efraín, ¿cómo puedo entregarte? En el capítulo 11, 4. Oh Efraín, Pero en el capítulo 4, 7 dice, oh Efraín, tú amas a los ídolos, dejen a Efraín tranquilo, déjenlo ir. Esa es una oración en el capítulo 4, pero en el capítulo 11 es casi como que Dios está diciendo, ¿cómo te puedo yo entregar? ¿Cómo me puedo dar rendido de ti? No, no puedo darme rendido, porque esto es gracia. Gracia quiere decir que usted no lo gana, no se lo merece. Esa es la autoridad de la gracia. Quiere decir perdón. Quiere decir que Dios es por nosotros. Cristo y su celebración, que Jesús es por nosotros. Tenemos entonces esta primera palabra. Elizabeth está llena del Espíritu y convencida y está profetizando. Ella está hablando. Esa es la segunda palabra que queremos utilizar en nuestras palabras de la familia, y es la lengua. Su lengua. El valor de sus palabras. Recuerda cuando José les dijo en Isaías, José le dijo en Génesis 44, cuando regresen a Canaán, trátense unos a otros bien. No se atribulen unos a otros cuando regresen. No se den problemas entre unos a otros. Yo me imagino que las palabras de mi boca, de mi lengua, pueden traer molestia o nos pueden bajar a un nivel en que es algo extraño o no es de Dios, de mi carne. Estoy pensando en cómo en las personas pueden mirar a una familia y quieren destruirla. Cómo mi lengua puede no amar, no dar misericordia. Mi lengua puede tentar a las personas. Leí algo de los puritanos el otro día. Cuando en el matrimonio con los puritanos, y yo sé que unas personas tienen conceptos negativos en cuanto a los puritanos, pero ellos, en sus buenos días, sin el legalismo, ellos tenían teológicamente eran bastante sólidos, eran realmente personas creyentes nacidos de nuevo. Ellos dijeron que la mujer no debe llevar a su esposo a tentación y el esposo no debe llevar a la esposa a la tentación, pero deben apoyarse uno a otro y provocar a unos a otros en santidad, ayudándose unos a otros. No estoy tentando a mi familia hacia cosas que son que no son puras, pero como Elizabeth, estoy ayudando a María en su fe, diciendo palabras que la van a animar, que la van ¿quién soy yo que la madre de mi Señor me visite? Este es un lenguaje excepcional. Es como nosotros en la koinonía, hablando de Cristo, aprendiendo verdad, aprendiendo quién es nuestro Padre, aprendiendo qué es el amor, aprendiendo qué es el perdón, aprendiendo qué es el animarnos unos a otros, aprendiendo sobre la oración, aprendiendo de cómo usar dinero, cómo luchar, perseverar, sufrir, aprender. Uno de nuestras hermanas en el Señor, Miriam Kallenbach, falleció ayer al mediodía. Sorprendentemente no habíamos sabido que ella estaba en una condición, pero esa mujer estaba preparada, porque en la familia de Dios, esta es la autoridad de Dios, es hacernos distintos al mundo. Estamos hablando de ir al cielo. Estamos hablando de conocer a Cristo. Estamos hablando de misericordia, perdón, del regocijo que tenemos en Él. ¿Está preparado? Amos 4 dice como 5 veces allí, están adorando a ídolos y no te has vuelto a mí. Y otra vez, 2 versículos más adelante, y no te has vuelto a mí. Tercera vez, y no has retornado a mí. Y no te has vuelto a mí. La quinta vez, y no te has vuelto a mí. Y en el verso 12, dice, prepárate para conocer a tu Dios. Vuélvete a mí, hijo pródigo, en Lucas 15. Retornen a mí. La persona desanimada, retorna a la familia. La persona que está en incredulidad, retorna a tu padre. Él tiene la autoridad para equiparte, prepararte, darte zapatos en tus pies, ponerte un escudo, ponerte, y como un hombre que va a la batalla, Él te prepara, porque estamos en una familia. La lengua. Vayamos al siguiente versículo, por favor. Lucas capítulo 1. Y ella habló. Verso 43. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Me imagino que María estuvo asombrada. ¿Me estás hablando a mí? ¿Me estás diciendo que soy la madre de tu Señor? Como que yo estoy llevando a un bebé, que no tengo esposo, y el ángel me visitó y me dijo que viniese a verte, básicamente. Y cuando te veo, tú me estás hablando a mí de esta manera. Esta es la dinámica de una familia espiritual como la tenemos nosotros. Y hemos estado en muchos lugares del mundo y hemos visto lo mismo de lo que somos partícipes esta mañana, como puede ser en África, en Asia o en el Medio Oriente. Vemos esto con hermanos y hermanas. Es una celebración. Es un festín real. Es una celebración que afecta a nuestra mente y nuestros afectos, nuestras decisiones. Te mantiene alerta de las tentaciones del mundo y de las que tenemos en nuestra carne. Tenemos tentaciones en la carne, pero no estamos viviendo de acuerdo a la carne. Vivimos en el Espíritu. Y aquí hay una buena lección, y esta noche tal vez hablemos más del respecto. Si estoy en el Espíritu, no satisfaceré mi carne. ¿Ha oído esto? Como un hombre joven, como todos los hombres, he tenido tentaciones sexuales, estaba atraído a las damas, a las mujeres. Eso es algo normal y es algo saludable en muchas maneras. Pero ¿cómo puedo controlar esto? ¿Cómo puede funcionar? ¿Cómo puedo vencer la lujuria de mi carne? Alguien tal vez tenga otro tipo de tentación. Tal vez sea una tentación de ser flojo, de ser indiferente. Yo no puedo hacer nada, no quiero hacer nada. Simplemente no voy a hacer nada. Esto es la carne. Dios no le hizo para que usted no haga nada y sea un don nadie, para que sea pasivo e indiferente. Dios le hizo para que esté vivo, para que seamos como Él, que le sigamos y le conozcamos y estemos vivos, llenos de vida, y ser como Dios, para ser como Dios en este mundo. Cuando no somos Dios, pero escuche, si usted está lleno del Espíritu, cuando estamos llenos del Espíritu, no vamos a cumplir los deseos de la carne, porque se contradicen. No podemos tenerlos a ambos al mismo tiempo. Uno excluye al otro. Si estoy viviendo en la lujuria de mi carne y no estoy en el Espíritu, si vivo en el Espíritu, entonces no voy a cumplir las lujurias de mi carne. Cuando yo escuché esto, empecé a pensarlo y leer al respecto y venir a la iglesia y escuchar al pastor enseñándolo desde la Biblia y escucharlo y guardando la palabra en mi corazón, me di cuenta que, wow, soy un hombre bendecido. Soy un hombre bendecido. No podía yo manejar esto, pero Dios puede manejarlo. Yo no podía tomar control de esto, pero el Espíritu de Dios sí. Entonces, deja de mentir, deja de robar. Usted deja de fornicar, usted deja de ser arrogante, deja de ser egoísta, deja de ser destructivo, deja de ser rebelde y orgulloso. ¿Cómo puede hacer eso? El Espíritu Santo lo hizo. Él lo hace. Elizabeth y María lo están diciendo. Básicamente están diciendo esto. Oh, esto se convierte en una celebración de gozo y victoria. Leamos la siguiente parte. Dice, verso 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, Elizabeth le dice, esto va a sucederte, vas a tener un bebé. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Este es un festín espiritual familiar. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Déjame decirle algo de la familia, la pobreza. Usted podría decir, la pobreza es algo triste para muchas personas, pero María es una de ellas. Pero ella dijo, pero el Señor ha mirado, me vio mi bajeza, mi pobre estado, mi condición. También vio que yo era pobre, porque la pobreza puede hacer que las personas sean muy bajas, o sea, que puedan tener una bajeza. También puede hacer que puedan ser orgullosos. Si, tal vez usted se siente avergonzado porque no tiene ventajas o se siente que tiene alguna discapacidad. No. Nunca ponga por menos que Dios no le visita y cómo puede darle gozo. No ponga por bajo estima cómo Dios da gracia al humilde y qué es lo que Él hará por el pobre, lo que Él hará poniendo su espíritu en nosotros. Esto es lo que María dice. Ella dice, yo no tenía nada. Leámoslo nuevamente. Versículo 1:48. Hemos leído el verso 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Tal vez ahora no parece que yo estoy, está sucediendo, pero en la historia eso sucederá. Pero las generaciones sabrán que yo fui una mujer bienaventurada. Tal vez no va a estar en las noticias, no va a estar en los diarios, pero la historia sabrá que es Dios que está conmigo. Y Él lo hizo. Él ha hecho grandes cosas por mí. Ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Versículo 50, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. No le enseña a sus hijos el orgullo. No enseña a sus hijos el orgullo. No enseñe orgullo, que el dinero es la respuesta. No enseñe cosas bajas. No enseñe arrogancia, no les enseña a ser rebeldes ni tercos. Este festín familiar tiene otra enseñanza. Esta es del otro lado. No es como esta, es de Él me ha visitado, Él me ha ayudado, Él me ha fortalecido. Puede decirle usted eso a sus hijos. Él nos ha fortalecido, Él nos ha ayudado, Él nos ha contestado, Él nos está guiando, Él es por nosotros. Enséñele a sus hijos la humildad, enséñele la confianza, enséñales fe. No compare unos con otros. Yo creo que nuestra cultura está llenando las mentes de los adultos y de los niños con valores de bajeza. Quiero terminar mi mensaje porque no quiero mantenerles aquí por mucho tiempo, pero sígame, por favor, en esto. Valores bajos. ¿Qué es más importante, el dinero que su integridad? Usted debe enseñar a sus hijos integridad, a ser honestos, ser responsables, ser responsables y humildes, obedientes. ¿Qué hay de enseñarles el sufrimiento? ¿Cómo enseñarles a poder soportar un golpe? ¿Cómo hay? ¿Y qué hay de que los padres y madres sean los guías espirituales en una forma más profunda? Me temo que la superficial de nuestra cultura retira lo que es importante para nuestras familias. Debe estar sostenida y anclada en algo más profundo y más grande, más celestial, porque Él es santo, Él nos da dones, Él nos visita. Él nos da algo interno. El bebé saltó dentro de ella. Es algo que no todos supieron, pero ella lo supo. Ella lo entendió. ¿Y qué hay de esto? Este es un buen ejemplo de una familia. Mardoqueo, si usted conoce la historia de Esther. Esther, tú tienes que ir delante del rey. Esther es la sobrina de Mardoqueo. Ella podría decir, tío, si voy delante del rey, puedo morir porque yo no puedo ir en cualquier momento que yo quiera. Yo tengo, no puedo ir delante de él, no puedo. Y él le dice básicamente, tienes que hacerlo, tienes que presentarte. Tú puedes salvar al pueblo judío, tienes que ir. Y lo estoy dramatizando la historia, pero no quiero ir, dice ella. No importa qué es lo que tú quieras. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dios te ha puesto en este lugar para que tú tal vez salves a su pueblo. Este tipo de dureza es más valioso que lo que nuestra cultura diría. O dale a los muchachos lo que ellos quieren. Dale todo lo que ellos quieran. Dales todo lo que ellos quieren. No. Yo quiero un festín donde hay algo de lo que estamos hablando hoy. Yo quiero a Jesús en mi vida, quiero a Dios en mi vida. No quiero que Dios sea mi vientre solamente. Oh, eso es que para los cuales su Dios es su estómago. ¿Qué quiere decir que es su estómago? Es como que representa esa naturaleza baja. Mi cabeza representa la naturaleza más alta, mi mente. Pero mi vientre, mis hormonas, mi estómago vacío, estoy enojado, o un hombre hambriento es un hombre enojado. Soy un hombre que está enojado y hambriento. Pero si el Dios es mi vientre, ese es mi Dios. No, tu Dios no es tu vientre, tu estómago, y no se trata de salvar tu vida y que el mundo entorne alrededor de ti. Tienes que crecer y tienes que tomar la cabeza de lo que tienes por delante, porque nos está faltando nuestra misión. No tenemos autoridad, solo tenemos valores bajos. Pongamos aquí dinero, ¿qué es lo que me hace feliz? No se trata de ser felices. ¿A quién le importa? Cualquier idiota puede ser feliz. Cualquier necio puede ser feliz por 7 minutos, o por una tarde, o por un tiempo. Ser feliz. ¿A quién le importa ser feliz? Yo quiero una familia, un festín familiar, una celebración de familia, donde Dios es santo y la santidad satisface nuestras almas. Y exclamamos y nos regocijamos y decimos, la verdad es mejor que una mentira. Y mi familia lo necesita. Vio aquí a los niños desde el kindergarten al quinto grado. Estos niños pequeños que están aquí en un domingo, que están aprendiendo de Jesús. Todo este escenario podría estar lleno. Toda esta sala podría estar llena de niños que necesitan esto. ¿Qué necesitan? Necesitan más que nosotros mismos como padres. Necesitan el mensaje de Cristo. Necesitan gracia y el ministerio de Cristo. Terminemos con esta última palabra. Y es esta palabra: autoridad, mi lengua. Y la última palabra es mis juicios.
Mis juicios
son necesarios. Y de esto es lo que hemos estado hablando. Mis juicios, mi discernimiento, mis evaluaciones. No creen las mentiras. Si usted quiere salir de la puerta y creer lo que quiera creer, está bien, depende de usted. Pero déjeme decirle algo. Jesús es Cristo y Él dice que juzguemos con un juicio justo. Y yo sé que toma mucho coraje dentro de nosotros para poder decir, no, yo no hago eso. No, yo no voy con la corriente. Dios te bendiga, pero no, yo no hago eso. Yo no hago eso. Dígalo conmigo. No. Dígalo con fuerza. Dígalo. No.
Hey, no.
¿Alguna vez usted le dice no a algo? ¿A la televisión? No, yo no voy a ver esa basura. No. No voy a contestar esa llamada. No, esa persona no es mi amigo. No, yo no voy a hacer esto. No, voy a apagarlo. No, no me importa eso. Pero sí, sí, a la verdad. Los juicios, y luego tiene que haber algún sentido, y luego hay una gran misericordia que va con los juicios. Está todo allá escrito, todos los garabatos, pero usted lo entiende. Después de esto hay la misericordia. La familia tiene que estar llena de misericordia. Muchas veces nos equivocamos, pero Dios nos perdona muchas veces. Nosotros fallamos muchas veces, pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Oh, Efraín, ¿cómo puedo rendirme? ¿Cómo te puedo dar, entregar? Estás viviendo una mentira, pero no me puedo dar por vencido contigo. No puedo. Mis misericordias son nuevas cada día. Te amo y soy por ti. No vivamos nuestras vidas sin una familia, sin un festín familiar. Si lo hemos hecho, si tenemos un festín familiar, nos ayudará. Ninguna familia es perfecta. Este mundo no es perfecto. Todos nos estamos acercando a la tumba, pero si podemos tener un festín familiar de vez en cuando, denos un alivio, denos alivio y que nos ayude. Deme una definición que me ayude. Hágame saber de que todo está bien en la casa de mi padre, y Él nos está ayudando, y podemos llevarlo a casa. Amén. Oremos. Señor Jesús, Hemos nacido de nuevo para que podemos estar en esta familia, y en esta familia hay autoridad tuya, porque no tendríamos nada que dar a menos de que tú nos des primero, y tú nos das primero, nos has dado, lo tenemos. Luego aprendemos a cómo hablar al respecto, aprendemos a cómo adorarte, cómo cantar, aprendemos a amar, a edificar, y luego aprendemos la verdad, y podemos pasar juicio y evaluar las cosas, discerniendo las cosas que hay en este mundo. Necesitamos ayuda. Y Elizabeth y María y Zacarías, quien habla luego en la historia, ellos supieron. Y nosotros también. Tal vez alguien aquí no es un creyente aún. Abra su corazón a Jesús y dígale, te necesito. Ven a mi vida. Y sálveme. Te recibo en el nombre de Jesús. Si alguien ha hecho esta oración, levante su mano y le daremos un libro. Dios le bendiga. ¿Hay alguno? De salida, vaya al centro de bienvenida y dígale a alguien, hoy acepté a Jesús. Y oraremos por usted. Dios les bendiga. Amén.